La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos y bienvenidos a Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros y Desaparecidos. En el primero de ellos y a continuación, Jesús Vigorra entrevistará al actor, humorista y pintor Miguel Caiceo. Ya a las 11, tras el boletín informativo, daremos paso a Patricia Torres con Desaparecidos.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Hoy vamos al encuentro con el actor, cómico y pintor Miguel Caiceo. A los 6 años lo llevaron al teatro y al salir de la función tuvo claro lo que quería ser en su vida, actor. Ser como uno de esos señores que había visto en escena, vestidos de época, que alzaban la voz y que provocaban emociones. Su deseo de ser actor le llevó a los 16 años a la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, cuando era una enseñanza muy minoritaria, donde recibió el primer jarro de agua fría ante su decisión de dedicarse al teatro. A los 20 se fue a Madrid a buscarse la vida y se curtió haciendo teatro clásico, revista, musicales y todo lo que le saliera. Emilio Aragón le dio 7 minutos para que hiciera lo que él quisiera en el programa más visto de entonces en la televisión española, VIP Noche, y allí improvisó Miguel Caiceo la intervención de la señora de la limpieza, supuestamente del plató, llamada Paca, que se cuela y dijo aquello de solo tengo ganas de morirme. Y así nació un personaje que lo hizo popular en toda España y que hizo reír a millones de españoles de todas las edades. Sigue con su personaje, con su teatro, ahora está haciendo El baúl de mis recuerdos, y con la pintura, que fue una vocación tardía, pero a la que dedica la mayor parte de su tiempo y que le salvó durante el confinamiento por la pandemia. O sea, que a sus 75 años, o cumplidos o por cumplir, ahora no tiene ganas más que de trabajar. Miguel Caiceo, bienvenido.
Bien hallado. Estoy muy contento, de estar hoy aquí contigo.
Yo siempre me alegro cuando te veo, y hoy que vamos a hablar largamente, vamos a tener tiempo de repasar muchas cosas.
Qué bien.
Lo que no sabía es que tú tan pequeño tuviste tan clara tu profesión o vocación.
Sí, yo desde chiquitito lo tenía clarísimo, clarísimo. Yo me acuerdo de hacer la primera comunión, que la hice con 7 años, y yo ya tenía muy, muy claro que yo iba a pertenecer al mundo del espectáculo. Era, vamos, sin duda, era para mí, unos niños querían ser una cosa, otros niños otro, y yo quería ser artista, porque yo también lo tenía un poquito abstracto, no sabía exactamente qué. Yo iba al cine, que me llevaba a mis padres, a ver a Joselito, a Marisol, a Rocío Dúrcal, a todo el cine de la época, y yo decía, yo estaré ahí, seré de estos. Pero clarísimo, Jesús. Una cosa que, bueno, luego me asombra, digo, pero con lo que me costó, con el trabajo, con lo que cuesta, pero yo ya tenía esa osadía, ¿no?
Pero al teatro, ¿quién te lleva?
Al teatro me lleva una vecina mía, yo he vivido en un precioso corral de vecinos de Sevilla, en la calle Santa Clara, en el número 22.
Donde, bueno, ahí nacieron, entre otros, Rafael Montesino.
Rafael Montesino, casi enfrente, claro, y Antonio el Bailarín un poco más allá, en esquina con Juan Rabadán. Sí, 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 bueno, y hay cosas muy bonitas.
Y entonces la vecina te lleva
al teatro. Me lleva al teatro y dice, bueno, vamos los niños. No, era una mujer encantadora, Pilar se llamaba, y nos llevó al teatro. Y ahora cuando yo vi aquello, que era, me acuerdo perfectamente, lo tengo grabadísimo en mi retina, una pareja con capa y espada, pa, 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 que se pegaban, pa, pa, que se peleaban, y yo en ese instante dije, esto es mi camino, esto es mi vida. Bueno, y así lo tuve clarísimo a partir de ese instante. Y luego, pasando los años, yo hice una obra muy bonita en Madrid, que tengo el premio de la crítica, El lindo Don Diego. Ajá. Y en El lindo Don Diego, de Moreto, es un escándalo de obra.
Y divertidísima.
Divertidísima, divertida. Tuve además la suerte de hacer Mosquito, que era el criado, y luego en otra versión tuve la suerte de hacer en la Plaza de Mayor de Madrid, dirigido por José Girón, hice El lindo, ¿no?
El prota,
que es de los personajes más bonitos que yo he hecho. Y ahora era en una escena, yo me con capa y espada, yo me peleaba con un compañero. Y ahora un día me quedé, ¿qué te digo?, medio minuto quieto, Y luego, cuando ya nos estábamos cambiando, me dice mi compañero Miguel, has tenido con un lapsus como de medio minuto que te has quedado ahí mirándome. Y digo, pues ¿sabes por qué? Porque esto yo lo vi de chico que me iba a pasar y hoy me ha pasado contigo. Mira que hemos ensayado la obra, mira que llevamos 2 meses haciéndola. Bueno, pues ese día me dio el punto y me acordé de eso, ¿sabes? Y bueno, y a partir de ahí, yo ya, bueno, luego ya, hasta que llegué a, sí, al objetivo.
Pero costó mucho, pero, porque vas a la Escuela de Arte Dramático, sí, de Sevilla, que entonces habría muy pocos profes, sí, pocos alumnos.
Y era otro concepto, sí.
Y te echan el primer jarro de agua fría.
Sí, porque el profesor nos había dos profesores.
Solo dos profesores.
Y dos, y además...
Cuando yo estudié arte dramático en Córdoba, años después, pues había cinco.
Pues tú imagínate, aquí había dos. Y además, no teníamos local seguro porque había goteras en un local donde estábamos en la calle Trajano, y goteras en otro sitio donde íbamos a porque no había... Bueno, una cosa que, bueno, luego se ha solucionado afortunadamente, sí, de una forma estupenda. Bueno, pues entonces había dos profesores. Uno, José María de Mena, un señor que le tengo un cariño y un respeto, uh-huh, y ese hombre fue conmigo una luz, porque me ayudó mucho, me apoyó, fue muy bonito, porque cuando llegas sin tener mucha noción y que alguien te ponga una baranda para que te apoyes, eso es maravilloso. Y luego había otro señor, que yo no quiero decir su nombre porque ya no está con nosotros, y entonces pues nos preguntó a todos vosotros a qué venir, éramos como 15 alumnos, sí, una chica, pues yo vengo porque a mí me encanta la poesía, la literatura, y tú, bueno, yo es que me salgo de mi tienda que trabajo y tal, y ahora, y tú, pues yo es que me aburro y vengo y tal, y tú, y yo dije, pues yo es que vengo porque quiero ser actor. Y entonces él me dijo, dice, bueno, eso es... Imagínate, tú en una escuela de radio que le diga a la gente, no, tú dedícate a poner grifos, no, pues. Sí. Bueno, no te preocupes, porque tú, nada, tú estás aquí, eso, verá, es que de mil sale uno. Y yo tuve la cosa de decirle, pues de eso, de ese uno voy a ser yo. Bueno, entonces pues yo un poquito, no nos entendimos ni él ni yo nunca, pero nada, yo lo he perdonado y no pasa nada. Y él al final de su vida ya me veía en la tele, me veía hacer cosas, me veía no sé qué, no sé cuánto, y bueno, y ya está, pues diría, pues mira, este se está buscando la vida, porque sí, yo he vivido toda mi vida de mi trabajo, ¿sabes?
Pero en tu casa no había nada de esto, tu nada, padre nada. Era fogonero.
Fogonero, ferroviario.
Y cuando tú le dices, ya no que vas a Sevilla a estudiar eso, sino que te vas a Madrid con 20 años a buscarte la vida... ¿Qué te dijeron?
Bueno, ellos, la verdad es que se quedaron preocupadísimos por mí, porque un niño irse a Madrid y sin conocer a nadie, porque todo el mundo tiene un primo, una prima, una amiga, un contacto. Yo me fui con una maleta y a la aventura, ¿no? Claro, yo pensé que ser artista era como en las películas de Sara Montiel, que empieza pobre y termina cantando en todos los idiomas y en todos los teatros llenos, ¿no? Bueno, pero poco a poco, pues yo me fui al español, al Teatro Español, y ahí pues hacía falta extras, porque claro, eran obras muy grandes, que había soldados, y ahora éramos todos portadores, y ahora éramos todos egipcios, y ahora... Y entonces yo estaba allí y... Claro, a mí como amo esta profesión y amo mi trabajo, y yo ya había hecho teatro aquí en Sevilla, sí, y tal, con Tabanque y con, bueno, entonces yo estaba entre cajas siempre, pendiente de los actores, de la obra, del cómo, de lo que hacía uno, de lo que hacía el otro. Y entonces se puso un actor malo, y el regidor, que se llamaba Chapete, que era un hombre que él me veía siempre, siempre entre cajas, viendo la función, y me dice, alguien se ha puesto fulanito malo, alguien se sabe el papel, y yo dije, pues yo me lo sé, y dice, no, me lo creo porque estás todo el día ahí, dímelo, ta, 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 ta. Entonces, como se puso malo, pero malo, pobre hombre, pues yo, por la noche, entonces los actores hacíamos dos funciones, pues ya hice la función, ya me puse el traje y ya lo hice. Bueno, y entonces lo vio el director Y me llamó al despacho y me dijo, tú has venido a ser actor, ¿no? Digo, sí, sí, claro, es que yo soy actor y me encanta y he hecho teatro y tal, y no tengo ni conozco a nadie, pero yo me quiero abrir camino en esto y tal. Pues, dice, pues la próxima obra te voy a dar un papelito. Y nada, la próxima obra me dio, y luego también, eso se acabó, y entonces también fui de extra con que eso te lo quiero contar porque es muy bonito, con Fernando Fernán Gómez. Y ajá. Fernando Fernán Gómez hacía una obra que se llamaba El Un Enemigo del Pueblo, joya.
De Ibsen,
que es una belleza, bueno, sí. Como todo lo de Ibsen, eso es un escándalo. Sí. Y entonces yo era un extra, pero él intentaba, en la obra, intentaba demostrar que las aguas de un balneario estaban contaminadas y que el balneario no se, la gente no se le podía dar el agua porque la iba a matar. Pero claro, el pueblo, como que económicamente eso era terrible, se le pone en contra de poner un enemigo del pueblo, que él era el médico, ¿no? Y entonces yo era uno de los extras, de 7 u 8 personas que chillábamos, que gritábamos, sí. Que no sé qué. Y entonces también un día me pasó igual, que te llama don Fernando, que vayas al camerino. Y fui, también me dijo, dice, oye, porque yo veía que Fernando Fernández Gómez siempre se dirigía a mí, se encaraba, y yo con él y tal, dentro de la obra, cosa, claro, yo lo vivía y tal. Y entonces él me dijo, dice, tú eres actor, ¿verdad? Digo, sí, me encanta y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pues mira, el mes que viene se va... Tony, un actor, y eso va a haber 15 días, y eso lo vas a hacer tú. Mientras sigues así, te apetece, claro, tienes tiempo de estudiar eso, un par de tardes me vengo yo un poquito antes contigo y yo te lo monto. Fíjate, se me pone el cuello de punta.
¿Y cómo te lo dijo él? ¿Pero cómo te lo dijo él?
No, ¿cómo me...? Mira, escúchame, te vienes y venga, y lo ensayamos y vemos, y lo vemos, y verás qué bien lo vas a hacer, ya verás. Pero conmigo, fíjate, qué buen tío, qué agradable, qué detalle tuvo conmigo. Y luego me lo encontré, luego después me lo encontré en un aeropuerto, me acuerdo, y estuvo conmigo encantador. Y entonces, Fernando Fernández me ha pasado, el pobre, con una fama de tosco, y no era así, era un tío humano. Un tío maravilloso.
Sí, y un grandísimo actor. Bueno,
y un grandísimo actor, un
con
genio.
Miguel Caicedo ahora contaremos porque empieza a hacer teatro clásico y luego pues lo que le da ya la gran popularidad es la televisión y desde luego la paca, pero él sigue haciendo teatro, de hecho estás haciendo ahora el Baúl de Mis Recuerdos.
El Baúl de Mis Recuerdos.
Estás haciendo con Manolo Medina.
Con Manolo Medina y Melu. Estamos de gira.
O sea que sigue.
La semana pasada estuvimos en Extremadura, ahora esta semana que viene o la otra vamos a Castilla-La Mancha, bueno, o sea, ahí vamos, de
sigues haciendo teatro.
Sigo teatro.
Donde te llaman, porque tú lo que tienes, como yo decía, es ganas de trabajar.
Yo, ¿no? Claro, no, no.
No ganas
yo,
de morir.
No, ganas de morir, ganas de nada.
Vamos a escuchar una canción, porque la música que va a sonar es porque la ha elegido Miguel Caicedo y él nos dirá por qué. Esta, indudablemente, habla de lo que hoy, o de cómo está hablando hoy, desde el fondo de su alma.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más.
¿Esta canción por qué, Miguel?
Porque me parece una locura, todo Rafael me parece una locura, y ahora que está malito, me acuerdo muchísimo de él. Yo rezo por él, porque rezo por el Papa y rezo por él, porque me es un grande. Tuve la suerte de verlo el año pasado una vez más y me parece un grande. Y esta canción es una locura, es un canto al amor y a lo que se siente cuando uno se enamora y cuando a uno le pega el pellizco por todos lados, sí, por arriba, fondo, por abajo y por los lados.
Del fondo de mi alma.
Del fondo de mi alma.
Has dicho que rezas por el Papa, que rezas por Rafael.
Sí, sí.
¿Alguna vez has rezado para tener éxito?
No. Lo único, no, hombre, lo he pedido. He pedido, soy creyente, ¿no? Y lo que quiero es trabajar. Más que éxito, el éxito, gracias a Dios, lo he tenido siempre, sobre todo después de que viene la tele, porque yo me hinché de hacer teatro.
¿Hiciste clásico de todo tipo?
Hice clásico y yo hice clásico, hice lo que me salía, Jesús. Claro. Donde había trabajo, donde es que había que pagar el teléfono y donde vivía y en fin, tú sabes. Y entonces yo trabajé mucho, hice muchas cosas donde fuera. Donde me llamaran, sí. ¿Verdad? Hice de todo. Pero hice una cosa muchos años, lo menos 10 años, que no paré de hacer. Fui una cosa que había en Madrid que se llamaba Café Teatro.
Sí,
que era unos
Café Teatro,
los
sí.
Café Teatro, que eran unos pequeños, para quien no nos esté oyendo y no lo sepa, eran unos locales, sí. Que había unas 100, 150 personas, se tomaba una copa y se veía una obra. Una obra de una hora y pico. Sí. Se hacían cosas muy bonitas, muy interesantes. Y yo ahí tuve la suerte de estar en La Voz del Pintor, que hice cuatro funciones, hice dos de Vizcaíno Casas, con Fera Lorente, lo hice con La Bombi. Nosotros hicimos ahí un año y medio. Y luego hice con Juanjo Alonso Millán Bailando Se Entiende la Gente. Bueno, unas cosas que en su momento, pues, y yo ahí ya empecé a hacer los protagonistas, ¿sabes?
Y pero ya es donde empiezas tú con la vis cómica.
Yo ya empecé a hacer cosas cómicas. Ahí, aunque también me llamó José Osuna, un grandísimo director, me llamó para hacer en La Señorita de Trevélez, con Irene Gutiérrez Cava y Antonio Garisa, fíjate qué maravilla, los maestros en los que yo me he ido apoyando. Y entonces me dio un papel dramático que era Tito Giloya, que es el que mete en todo el problema y se cachondea de todo lo que pasa.
Sí.
Y era un papel dificilísimo. Y me acuerdo que la gente por la calle me decía, qué malo es usted, hay que ver qué mala leche, qué tal, ¿no? Y bueno, y también hice eso, y también, bueno, lo hice, verá tú.
Es el que enreda todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, el Tito Giloya, que enreda, el que mete la...
No es el tío de la niña, que es otro personaje.
No, es el que mete en todo el tío. Claro, que mete a todo el mundo en un follón, que además es un personaje que tiene muchas similitudes con muchas cosas que pasan en nuestra vida.
O sea, que tú vas haciendo teatro.
Sí.
¿Y cómo llega...? Bueno, hiciste con Juanito Navarro, que va a buscarte, claro. Algo ve en ti.
Sí, sí.
Y con una revista que tuvo muchísimo éxito, que se llamaba Una Noche con Vivi, ¿no?
No, eso fue una vez al año.
Ajá.
Una vez al año. Y que fue dos años, era... Una gira de toda España. Yo recorrí toda España con Juan. Y luego Una Noche con Vivi es un espectáculo que luego Vivi, ella quiere hacer un espectáculo ella sola con coreografía de Giorgio Aresu en el Zenon de Madrid, y entonces me llama como humorista. Y es la primera vez que yo hago humor.
Pues solo,
yo, ya solo, humor. Solo lo que llamamos ahora un monólogo.
Sí.
Eso es la primera vez, yo no me atrevía.
¿Y quién te escribía los monólogos?
Yo mismo.
Ahí es cuando ya te sueltas, amarras con él.
Yo le eché un poquito de por favor. Y entonces, pim, pim. Y yo, claro, yo trabajaba siempre con compañeros.
Sí.
Siempre le daba la réplica a uno, me la daban a mí. Pero salir solo en el escenario... Son dos cosas en mi vida que no me he dado el salto, y luego cuando lo he dado ya no lo he podido dejar. Una, pintar, que nunca me atrevía, hasta que un día, luego te lo cuento si quieres, ya digo, hoy va a ser el día. Y también eso, me dijo Vivi, tienes que hacer el humor. ¿Y qué hago? Pero lo que tú quieras, son dos salidas que tienes que hacer. Tuve la suerte que Julián Raizábal, que era un pedazo de productor increíble y era dueño de... Claro, que le gustes a todo el mundo está muy bien, pero a un señor que tiene tres locales en Madrid, que era el Zenon, el Cleofás y otra sala, no me acuerdo cómo se llamaba.
Estaban en boga. Iban todos los humoristas de primer nivel.
Claro, todo el mundo. Y yo tuve la suerte, él me contrató. Bueno, me contrató Vivi y tal. Y luego él me contrató para hacer un espectáculo. Yo ya con una vedette australiana que vino, más guapísima, que se llamaba Katrina Prichat, sí. Una señora con la que me he seguido hablando, pero se me cayó el teléfono al agua y me desapareció ese contacto, ¿sabes? Y bueno, hicimos una revista muy bonita en Madrid, en el Seno, bueno, y fue muy bonita conmigo solo como cómico y con ella como vedette, ¿no? Bueno, y nada, y a partir de ahí hice 7 revistas.
Revistas, y cantabas también en algún momento.
Cantaba, claro, y he hecho 4 discos, ¿sabes? Y claro, eso es un género maravilloso, que qué pena que se haya diluido.
Y entonces, ¿cuándo empiezas a hacer imitaciones? Que tú tienes
bueno,
facilidad,
eso un poco yo de chico, ¿no? Porque yo el otro día me encontré con un compañero mío del colegio, dice: Miguel, es que te he visto en la tele 40 veces y era así el de chico en el colegio. Yo siempre imitaba a Sara Montiel.
Sí.
Mira, Jesús, estoy muy contenta de estar con todos vosotros en tu programa maravilloso. Bueno, imitaba a Lola.
Lola, oye, ¿cómo era?
Mira,
¿cómo
te voy a decir una cosa, Jesús, de mi alma. Esto es una maravilla, estoy muy contenta de verdad de corazón. Pero al favor de aligerarte que tengo que ir al bingo, mi alma.
¿Tuviste amistad con,
sí,
trato con Lola,
sí,
Flores?
Sí, tuve trato, no amistad. Amistad tuve con Rocío Jurado, tuve esa suerte. Pero con Lola Flores, yo era amigo de Lolita, está muy simpática siempre, y se ha hecho una gran actriz, bueno, la quiero mucho y la admiro mucho. Total, que entonces yo actué con ella, ella se enfadó conmigo porque yo la imité en una cosa y bueno, cuando empiezas eres desmedido y entonces no mides las palabras, ¿no? Entonces yo con un programa que lo presentaba Jesús Puente en una máxima audiencia de esas de Telecinco que nos veía, de 100 personas que veían la tele, nos veían 60, pues entonces yo dije, yo lo que quiero de verdad, porque es Hacienda, y Hacienda conmigo, porque eso no puede ser de verdad. Entonces ella vio donde yo estaba allí en Telecinco, vino a ver conmigo y me dijo, habla de lo que tú quieras, imita porque tienes mucho aje, tienes mucho arte, pero no te hace falta, no diga lo de Hacienda, porque no eso no te pega, porque no sé qué, porque me han hecho mucho daño, porque no sé qué, no sé cuánto, pero no sé qué, no sé cuánto, vale. Y entonces se enfadó conmigo así, y yo me quedé acojonado, porque era para mí un ídolo. Pero luego verás, luego han pasado cosas graciosísimas. En una cosa que hacíamos en una grabación, yo ya la saludaba y tal, actué con ella en Pinto, me acuerdo, ella vino, actué la primera parte, y la segunda era ella, ¿no?
Sí.
Y entonces viene ella, dice, Caiceo, me llamaba ella.
Sí.
Caiceo, ¿tú tienes un cigarrito, mi arma? Total, digo, no. Total, el chico que venía conmigo, Hugo, digo, vete a por un cigarro. Total, viene, se fuma el cigarro, dice, me lo fumo aquí porque no pueden verme fumar. Claro. Total, ¿cuánto tiempo vas a hacer? Pues tanto, por no sé qué. Dice, te voy a decir una cosa, no te vayas ahí, ¿eh? Porque luego al final te voy a sacar. O sea, una estrella de esa categoría, de que al final me dijo de mí que ella tenía la suerte de trabajar con uno de la gente más graciosa, con uno de los grandes, que era un artista, Miguel Caiceo, y me sacó al final.
Sí.
Eso, con 4.000 personas. ¿Qué hiciste, unos detalles tan bonitos.
¿Y qué hiciste cuando te sacó?
Y cómo, saludar con ella, darle un beso y saludar con ella.
Ya.
Porque yo hice la primera parte y luego yo la presenté a ella y ella hacía la segunda.
Pero ella ya dijo que tú eras el que mejor recitaba.
Sí, eso tuve la suerte también. Mira, ella dijo, el que mejor. Ah, eso fue, es que, mira, es que fue una gala, ella se hizo una gala, y ella un día, ella era maravillosa, un día estaba ella un poquito afónica, y fuimos a verla un montón de gente, y entonces aquello lleno hasta la tranca, empieza ella, quiero a Izade conmigo, solamente, total, que termina la canción, dice, estoy un poquito tocada, pero no se preocupen, que esto se quita, esto se quita, ustedes no se preocupen, que ustedes vienen a ver a las Flores, a ver, un sitio carísimo, y ustedes vengan a las Flores, usted no se preocupe, pero Lola Flores tiene amigos. Y entonces, bueno, estaba Moncho Borrajo, lo sacó. Estaba Los Morancos, lo sacó. Y a mí dice, voy a sacar un niño que esto no se puede aguantar. Ustedes no se preocupen que esto se va arreglando. Claro, ya era casi una hora de la gala.
Claro.
Me saca a mí, total, y dice, este es el que mejor me imita, porque miren ustedes, a mí resulta de que a mí me imitan muchísima gente partiéndose abanico, pero yo he partido un abanico en mi vida, Dios mío, de mi alma, para nada. Y este niño no se pone nada, es con el gesto y con la voz. Ustedes ven ven a Lola Flores. Caiceo, mi arma, ¿dónde está tu corazón mío? Ven aquí. Bueno, salí y yo dije lo mismo que ella dijo, ¿sabes? Bueno, este niño no sé qué, yo parto un abanico ni nada, yo no sé qué, no sé qué. Y nos fundimos los dos en un abrazo muy grande. Bueno, nada, muy, muy, muy... Y siempre, siempre ella ha sido muy cariñosa y me acuerdo que Lolita me dice, me ha dicho, dice, yo me acuerdo de mi madre viéndote en la tele con las gafitas y viéndote y diciendo, sí, con los cartetines, qué aje tiene este, qué aje más grande. Bueno, pues eso de, oye, es muy bonito.
De tantos personajes populares, famosos, que has conocido, ¿cuál es la persona que te ha dejado más huella?
Uf, es que me han dejado huella mucha gente. Mucha gente. Manolo Escobar, por ejemplo.
Manolo Escobar.
Porque yo tuve la suerte de estar con Manolo Escobar trabajando, haciendo galas con él en la estrella y me, yo iba contratado por él. Y lo que yo aprendí de Manolo, aparte de ser un artista estupendo, es la humildad, la sencillez, darte al público, ¿eh? Aunque yo, un día, por ejemplo, yo tenía un hambre, yo viajaba con él.
¿Y tú qué hacías en su espectáculo?
Yo era la primera parte, yo tengo un show de humor que dura una hora y pico, ¿sabes? Y bueno, y entonces, y yo luego la segunda parte, y yo tenía una firma autógrafo, venga cosa, ya era tarde, y me acerco a Manolo, digo, Manolo, vámonos ya, mi arma, y dice, no, espérate, total, y la gente, los autógrafos, las cosas, y entonces me dijo, él dice, mira, Miguelito, hasta que no se vaya el último fan, hasta que no se vaya la última persona, nosotros no nos podemos ir, porque nosotros nos debemos a esta gente. Y tú tienes tu casa, tu patrimonio, yo el mío, gracias a estos señores. Y eso, y bueno, y me enseñó muchísimas cosas, hablé con conversaciones que fueron para mí muy, 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 muy bonitas. Uh-huh. Aparte de muy simpático y me reírme mucho con él, con muchas cosas que nos hemos reído él y yo de mil cosas que me contó, que en fin. Muy simpático. Eso, por ejemplo, una persona que me ha dejado huella. Luego mucha gente y he aprendido, porque yo voy de aprender. Yo voy al teatro a aprender. Voy a ver a unos compañeros a aprender, no a criticar ni... Ya.
Oye, cuando... ¿Los Quinteros también los llegaste a hacer o no?
No, los
Quinteros... ¿Nunca
hiciste
Quintero?
Sí, he hecho. Espérate, mira, he hecho el texto de Los Quinteros, que es La Reina Mora, en el Teatro Nacional de la Zarzuela, que es una de las cosas más bonitas, que he hecho un personaje muy bonito que lo estrenó Miguel Ligero, y tuve la suerte de hacerlo yo con Jesús Castejón, que era el director.
Era un actor también estupendo.
Fantástico.
Y su hijo también es bueno.
Y fantástico, exacto. Pues con su hijo. Su hijo es el que dirigía esto. ¿Sabes? Su hijo el que dirige a esto de una forma estupenda. Y entonces yo tuve la suerte de hacer La Reina Mora. Era un programa doble. La Reina Mora y Alma de Dios. Sí. Alma de Dios, texto de Arniche. Y La Reina Mora, texto de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Y la música de las dos era de Serrano. Bueno, entonces éramos ciento y pico de personas en el escenario. Fue muy bonito, sí. En el Teatro Nacional de la Zarzuela. Y entonces hice a Los Quinteros. Claro, Los Quinteros, maravilloso, me dijo Jesús, que es uno de los mejores directores con los que yo he trabajado, porque, verás, todos los directores están muy bien, pero cuando un director ha sido actor, un actor tenemos como un poquito más de similitud con él. ¿Por qué? Porque sabe nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras mil cosas. Uh-huh. Aunque todos son importantes, todo el mundo aporta algo. Y entonces, bueno, me dijo Los Quinteros, Miguelito, tenemos que meterle ritmo. Esto es una maravilla, pero te necesito, porque esto va todo en base, esta hora, en ti. Métete caña, vete arriba, juega con el lenguaje, con la música para arriba. Y ahí, pues, jugamos, hicimos una cosa muy bonita, porque salía yo de una trampilla, del escenario a la mitad salía de una trampilla, y bueno, y todo al final, o sea, el fondo era como unos patios andaluces con cristales azules, una escenografía maravillosa, y me acuerdo más o menos que yo decía... Ella tiene unos ojos como dos carbones y todas las noches sale, yo la veo, yo me recuerdo. Bueno, así a mí, muy bonito, ¿sabes? Estaba
Charos Reina. Y tenías buena memoria tú para...
Yo sí, yo sí tengo memoria.
No, pero que te costaba, ¿no te costaba mucho?
No, hombre, sí, al principio, vamos a ver, hay dos tipos de actores. Uno, el que se sabe el papel el primer día.
Ya.
Eso lo sabrás tú. Y es el primer día. Y ese está exactamente igual hasta que se termina la obra. Y otros los que vamos luchando, que no sabemos... este texto aquí, esto me falla, esto no falla, no, aquí me falta una frase, aquí no sé qué, y vas, pero vas construyendo un personaje, y vas construyendo algo lleno de matices y de sentimientos, que es lo que es el teatro, sí, ¿no?
Vamos a poner un poco de música.
Venga.
¿Por qué la has elegido?
Bueno, a mí me gusta muchísima gente, pero Luz Casals, que es una maravilla, ¿no?
Y además es coleccionista de arte como tú.
Sí, sí, bueno.
¿Lo sabías eso?
Sí,
¿no?
sí, es un dato, porque yo me gusta mucho un programa de la 2 que se llama Imprescindible, que son siempre biografías, y entonces ella la he visto y he conocido, aparte de su arte, un poco de su vida y su intimidad. Sí. Bueno, es que es una gran señora, aquí en Francia y donde vayas. Pero, y me gusta muchísimo.
Ya que ha salido lo del coleccionismo de arte, luego hablaremos de la pintura, a la que también dedicas ahora, pues en los últimos años, mucho tiempo.
Sí.
¿Tú llegaste a coleccionarte, pero porque te atraía el arte o también otra manera de vivir en Madrid, para que, por si el teatro fallaba, porque tú llegaste a tener tienda en el Rastro, ¿no?
Claro, yo he tenido dos tiendas en el Rastro y una tienda que tuve aquí en Sevilla. Sí, vamos a ver. Cuando tú pegas, como yo tuve la suerte de pegar en la tele, pues claro, ahí el trabajo a partir de ahí es otro nivel, ¿no? Ya. Y otra cosa. Pero antes, pues yo la verdad me cortaban el teléfono, no tenía para no sé qué, pasaba, en fin.
La fatiguita
de la bueno,
del arte.
Y del arte, y de la cosa. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que aprender otro oficio, porque si a mí esto me falla, y el teatro me falla, y el cine, y no me pasa nada conmigo, yo me tengo que dedicar a algo. Y como a mí las antigüedades siempre me volvían absolutamente loco, y el arte en general, y el galerismo y todo ese rollo, yo me he dedicado horas y horas y horas a ver museos, galerías, anticuarios, bueno, sí. Y entonces empecé a comprar también cosas. Y bueno, entonces puse una tienda en el Rastro de Madrid y me fue bastante bien. Y luego, incluso yo ya siendo famoso, yo he tenido las tiendas, las he tenido con gente que ha colaborado conmigo y tal. Pero eso ha sido también una etapa muy bonita. Incluso yo he ido a muchos coloquios a hablar como anticuario.
Ya.
De arte, de no sé qué, de... Bueno, y me da vergüenza decir, pero eso sí soy yo un experto.
Y eso nació desde cuando tú eras monaguillo en la iglesia de San Lorenzo y te fijabas en los retablos y no tocabas la campanilla en su momento, ¿no?
Sí, estaba yo de monaguillo y una vez, ya mi padre me lo contó de mayor, dice, Miguelito, tuve que... Porque es que tú no echabas cuenta del cura, ni de decirle, ni de ayudarle, ni de darle la campanilla, ni de darle el vino, ni nada. Y digo, ¿qué hacía yo? Dice, mirando el retablo todo el tiempo embobado. Claro, es que el retablo es de Martínez Montañés y aquellos pachillas, retablo de la iglesia de San Lorenzo. Pero bueno, y entonces yo me acuerdo que el cura así me decía, Miguelito, pero yo ya no me acuerdo de más. Y entonces mi padre me decía, me llevó un día, le pidió permiso al cura para que iluminara aquello y dice, mira ahora lo que tú quieras, pero no en la misa.
Durante la misa.
Eso.
Oye, tú vas trabajando, buscándote la vida, no te falta trabajo, pero
gracias a Dios.
Llega la televisión ahí es donde viene ya la popularidad. Cuéntanos cómo fue la creación de La Paca, que nació, como todas las cosas grandes, de una circunstancia,
claro,
al azar, ¿no?
De una casualidad que... Yo llegué a Telecinco y en Telecinco me contrataron. Verá, había un programa donde había unas ventanitas que se llamaba el VIP, donde tú te hacías una pregunta, tú hacías una coña, pero tuve la suerte con Emilio y con Valerio Lázaro, que era el director de la cadena y una de las personas que más me han apoyado a mí en mi vida, pues les caí divinamente. Y José Antonio Plaza.
Sí.
¿Me acuerdas? El grande. Sí. Bueno, y entonces también ellos confiaron en mí o vieron posibilidades de mí. Total, y entonces no dejaron de darme trabajo. Y bueno, y entonces eso no paré de hacer cosas. Pero de repente me dice un día Emilio Aragón, Caice, escúchame, ¿qué tienes que hacer? Pasado mañana vamos a hacer un programa, un VIP, y dice Valerio que te dé 7 minutos en directo. Ese va a ser directo, no es falso directo. Métete, haz lo que quieras. Y fíjate, y si llega a ser falso directo no me pasa lo que me pasó. Total, que cojo, y bueno, yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, me fui a sastrería y vi el traje de Doña Paca. Y yo lo vi allí y le dije a Sasta, perdona, ¿eso me lo podéis dejar para usarlo mañana? Sí, claro. Y yo le dije, mira, Emilio, he pensado que voy a hacer la chacha del programa.
Sí.
¿Qué te parece? Lo que tú quieras, Caice, lo que tú quieras. Está. Total, que yo entonces, mira, haciéndome el texto, toda la noche más o menos sin dormir, por aquí no, esto le digo esto no, esto que esto. Bueno, y ahora llega el momento, 7 cámaras abiertas, la noche, que en aquel momento era arrasaba el programa ese, y yo tuve la suerte, bueno, y ahora bajo y empiezo, digo, ¿por qué vienen ustedes? No sé cuánto, la cosa de Doña Paca, y de repente se me va la letra, Jesús. Mm. Y digo yo no tengo ganas más que de morirme. Porque no me acordaba. Y entonces, bueno, yo vi cómo la gente le gustó eso. Y entonces digo, no sé cuánto. No me venía la letra. Digo, yo no tengo ganas más. Y dice la gente, de morirme. Y ya me viene la letra. De modo que no sé cuánto. Porque está. Y por eso. Y al final, hombre, yo tengo ya mis trucos. Como,
claro. Como,
y digo, yo no tengo ganas más. Y me dijo el público, tengo de morirme. Y ahora me meto para adentro y dice Emilio, genial, Caice, lo de morirme, genial. Bueno, dijo puta madre, tío, genial, cojonudo, tal. Bueno, y entonces el chofer que me llevaba me dice, Miguel, no tengo ganas más que de morirme, ¿vale? Eso quedó así. Y yo fui al mercado. Y eso ya, por la, y todo en el mercado, yo me acuerdo que digo, ¿esto qué es? No tengo ganas de morirme, Miguel, que no tengo nada que de morirme. Y ahora eso se hizo crónico,
sí.
Eso se hizo una palabra, una frase que está en la historia, sí, del humor de, sí, de
y
España.
Entonces, te pidieron que siguieras.
Claro, oye, que grabamos pasado mañana, lo hacemos, que sabes, invéntate. Y yo ya empezó Doña Paca.
Ya texto, claro, a Doña
empezó,
Paca.
Venga, y empezó lo Doña Paca, empecé aquí, para allá, para arriba, para abajo, y empecé a hacer galas, y empezó el personaje a hacerse grande, pero Jesús, que es un personaje, mira que yo he hecho series,
sí,
mira que yo he hecho cosas, mira que he hecho teatro de 20 cosas, he hecho Jardiel, he hecho, después de Doña Paca, he hecho Jardiel, he hecho el Teatro La Zarzuela, he hecho mil cosas, pero lo de Doña Paca, el mes pasado, me han pedido Doña Paca y no puedo dejar de hacerla,
claro,
que lo he pedido para una cosa que hemos hecho para Valencia, porque mi compañero Manolo Medina, Melu y yo hemos estado en Paiporta y en Catarroja,
sí,
estuvimos actuando en los dos sitios, con nosotros fueron maravillosos,
sí,
entonces nosotros le debíamos hacer algo, y entonces, sí, hemos hecho un espectáculo que se ha llamado Voz Espectada, que Manolo canta y tal, y yo he hecho el humor y he hecho Doña Paca hace un mes, pues, que, sí, que, y no me deja la gente hablar. Yo digo, Dios mío, que tiene un personaje que, gracias a Dios, no se me ha muerto, aunque, pero yo como artista no me puedo quedar ahí. Claro,
tú has seguido haciendo cosas.
No quiero, claro.
Pero Doña Paca, sigues haciendo, lo tienes en repertorio,
sí,
diríamos.
Sí, claro.
Si te lo piden para, claro, hacer, tú tienes tu historia. Pero ahí también te ayudó mucho, cuéntalo, porque yo lo sé, que un grande, Gila...
Sí.
¿Qué pasó con Gila?
Bueno, Gila me dijo...
Te dio afirmación en tu,
sí,
en tu eso personaje.
Eso fue muy bonito, sí. Mira, en Gila yo tuve... Bueno, yo en algunas galas coincidí con él. Era un hombre muy serio. Y entonces me dice... Yo actué con él en Aranjuez.
Ajá.
Me acuerdo perfectamente que nos dijo el representante, hoy estáis los dos Migueles.
Sí.
Me acuerdo y tal, y yo, para mí era una emoción, que yo lo conocí un poco, pues fui a saludarlo, que solo tenía, en el camerino, solo tenía el teléfono, sí, suyo, vale. Y entonces voy...
Teléfono
y
que digo, luego se lo regaló, bueno, tendría varios, uno le regaló a José Le.
Ah, qué bien.
Otro humorista de aquí.
Un grande, total, y le cojo... y cojo el y tal, le doy, maestro, qué alegría tengo de trabajar contigo. Dice, niño, te voy a decir una cosa, está muy bien lo que haces, está muy gracioso, muy divertido, bien. Digo, bueno, maestro, a ver cuánto dura. Y dice, no, eso te va a pasar a ti como conmigo el teléfono, eso te va a acompañar toda la vida, Caicedo.
¿Y no se equivocó?
Bueno, fíjate qué bonito. Pues, para que veas que y sigo haciéndolo, ¿eh?
A ver, pongamos un poco de música.
Por completo a cada paso se nos quedan las manos.
Me llama la atención de que una chica tan joven como Rosalía, sí, una artista muy novel, sea una elección de las que has hecho para la música.
Porque yo estoy muy con toda la gente que sale, con todas las cosas nuevas. Y esta chica es tan guapa, lo hace tan bien, y además es nuestra, y es universal ya. Y canta cosas tan bonitas, y lo hace de una manera tan suave, con un buen gusto, resolviendo las canciones. Y me gusta mucho, y por eso la he elegido, aunque a mí me gustan. Yo estoy contigo 8 años y no paro de decirte músicas y cosas.
Por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras, y una mañana gris.
Bueno, vamos ahora a hablar del espectáculo que tienes, te gusta, ¿no, Rosalía?
Es que es una maravilla, me gusta, es que tiene muy buen gusto, y todas estas versiones que hace, esto lo que ha hecho de los Chichos, es que es tan bonito, y le da una, vamos a ver, le damos como la copla, es tan nuestra, estas cosas son tan nuestras, que una persona con ese éxito siga ahondando y encontrando matices a todo esto, que es tan bonito, yo para mí eso me emociona, la admiro mucho.
Bueno, me alegro. ¿Qué espectáculo que estás haciendo ahora? Que hemos apuntado antes, El baúl de mis recuerdos.
De mis recuerdos, sí.
Que he visto algún fragmento, que haces un personaje con Alzheimer.
Sí.
Tocáis esa enfermedad tan cruda y tan cruel. Y cuéntame cómo lo estáis haciendo.
Mira, esto es una obra muy bonita, muy especial, que Manolo Medina, mi compañero de reparto, lo vivió con su padre. Él dice, me llamó un día, dice, mira, Miguel, yo quiero hacer una cosa, quiero que te puede gustar y quiero que me lo hagas tú. Y es mi padre, yo en la vida, mi padre, yo lo cuide 11 años. Mi padre empezó a tener Alzheimer, entonces yo viví todo el proceso, pero yo en la vida me he reído más que con mi padre. Y yo quiero hacer contigo una... Y yo le dije, Manolo, pero no nos podemos reír de una enfermedad tan... Dice, no nos vamos a reír, vamos a intentar hacer humor dentro de lo que es esta barbaridad, y con todo el respeto. Y efectivamente empezamos a trabajarlo con él, con Melu, que también colabora, y es mi compañera, son los dos mis hijos, así de mis hijos, y hemos hecho algo que en todos los sitios el público termina de pie y bravo, y bueno, la gente le entusiasma esta obra. La gente, mucha gente, a lo mejor, fíjate, Manolo y yo, que somos dos cómicos, dos personas de la risa, pues alguna gente se retrae porque dice, no, si esto va a hablar del Alzheimer, yo me lo voy a pasar mal, que va.
No, porque tú, lo que yo he visto, has cargado de ternura al padre.
Ahí.
Y entonces, ahí, claro. Te ríes como te ríes con la abuela en la casa cuando, uy, la abuela, las cosas que dice, o el abuelo, las cosas que dice.
Ahí. Y hemos metido todas, porque todo el presente es lo que él no recuerda, pero el pasado lo tiene presentísimo, y entonces, claro, yo vivo con el pasado y tal, y entonces es un personaje lleno de matices donde la gente se ríe, y de repente hay un pellizquito,
claro,
porque me pasan cosas, porque voy cambiando de lo que me está pasando, ¿no? Y ellos los dos cantan, porque es una familia de artistas.
Sí.
Y claro, yo he sido un gran actor, y un gran actor que empieza a tener Alzheimer, y lo cuidan sus hijos, los dos hijos cantan. Sí. Entonces la obra está rellena de un montón de cosas. Y intentamos, y yo creo que se ha conseguido, hacer con una cosa que ya, una cosa anunciada, ya se sabe, si hay un bueno tiene esta enfermedad, es que sabe lo que va a pasar. Luego, claro, si te dice, oye, ¿tú quién eres? Tu hijo te dice, ¿tú quién eres? Pues, y tú le dices, ¡no, papá! Entonces eso es tremendo, tú le tienes que decir, pues yo soy el obispo de Cuenca, papá, ¡ah! y se escojona, ¿me entiendes? Entonces es de sacar lo posible de humor y luego... hay mil cosas en la obra. Una de ellas es que las canciones, que eso además, pues yo cuando empecé a preparar este personaje, me fui a vivir en un centro donde vivía gente con Alzheimer. Ajá. Para coger movimientos
y observarlos.
Y vi que las canciones era lo último que olvidaban. Y eso lo hemos metido en la obra, como en una crisis que yo tengo del final, porque empieza todo muy simpático y luego, aunque no, la gente no termina de reírse, al final, claro, me están pasando cosas. Y yo vi cómo la música los tranquiliza, los reconforta y no se olvida de la música. Yeah. Porque yo hablaba con ellos, digo, venga, y bueno, y esto, y me cantaban las canciones y yeah, tal, yeah, yeah, no sabían quién era. Entonces eso me pareció tan bonito. Y luego, buscando, vi que me impresionó una bailarina que vivía en Alicante en un centro,
¿no?
Una residencia, y una mujer que ya tenía 90 años, una señora en una sillita de ruedas que había sido una primera figura del Covent Garden de Londres. Y le pusieron Jesús, le pusieron el lago de los cisnes, y hace ella así, sentadita. Ajá. Y bailó el lago de los cisnes sentada en la silla de ruedas y no sabía quién era ni nada. Yeah. Entonces la música no solo en el Alzheimer, la música es una cosa maravillosa que nos cambia, que nos ayuda, que nos reconforta. Por eso todas estas canciones que te he elegido hoy.
Emocionante lo que nos estás contando.
Bueno.
Y la pintura. La pintura que en los últimos años de tu vida, y además creo que en la época de la cosa, del COVID, sí, te ayudó mucho, ¿no? Mucho. En el confinamiento.
Claro.
Y además ahora nos cuentas que tienes, incluso has hecho exposiciones.
Sí, he hecho 42 exposiciones.
42.
Sí, sí, individuales. Luego, con colectivas.
¿Cómo llegas tú a la pintura o cómo la pintura llega a ti?
Pues mira, yo voy hacer una entrevista como hoy contigo a Abades Triana, a un sitio, para los que no conozcan, un restaurante maravilloso.
Fantástico,
que
hay en la calle Betty,
que se come pachillán.
Frente por frente al paisaje más bonito que se pueda tener
del mundo, y con los dueños son dos hermanos que me compraron un cuadro de García Lorca y que los aprecio, que son un encanto. Bueno, entonces fui a una entrevista, y en esa entrevista, que me la hizo Antonio María Lebrero, estaba una chica que era Relaciones Públicas de la cadena Ana Villanueva. Sí. Y entonces me dice, y Miguel Caicedo está empezando a pintar. Y entonces me dijo ella, tú, oye, que he oído esto y tal, ¿tú quieres exponer aquí? Digo, para mí sería un escándalo. Entonces expuse ahí, que tengo una anécdota de un amigo que era... Esa sala tan bonita, con esa girarda al fondo, sí, el Guadalquivir, dice, Miguel, hijo, qué debut tienes más bonito, solo te falta el gran poder aquí enfrente, sí, mi hermano. Y entonces, bueno, empecé, ahí vendí 17 cuadros y me compró gente muy interesante, que tenía cosas muy bonitas, entonces yo me medí a mí mismo como que lo que yo hacía pues tendría una repercusión, cierto interés. Y a partir de ahí, bueno, me compró mucha gente mucho cuadro, me compró un cuadro La Duquesa de Alba, que fue encantadora conmigo, y un montón de gente, entonces yo ahí empecé, y mi pintura va sola, trabajo con galerías.
Pero autodidacta, total.
Sí, autodidacta.
O estudiaste algo de técnica... Sí,
autodidacta, pero luego yo he ido a dos clases de pintura, ¿verdad? Porque yo creo que si algo te interesa tienes que aprender la técnica.
La técnica, claro.
A mí me vuelve loco todo lo muy moderno, me encanta la abstracción, me vuelve loco todo lo muy contemporáneo, lo muy atrevido, todo eso me voy yo a eso que es muy difícil, pero es lo que me gusta ahí jugar y estar, ¿no? Y entonces fui a una escuela con Trini Romero, una mujer que estaba al lado de mi casa, y la primera, oye, ¿tú puedes venir a las clases? Sí, te viene. Y yo ahí empecé a pintar mis primeros cuadros, pero yo lo intuitivo ya lo estaba yo haciendo. Uh-huh. O sea, mi rollo ya, que sí, es lo que yo vendo y lo que la gente tiene mío y hay en muchos sitios, en muchas colecciones, pues eso. Y entonces yo empecé ahí. Y luego tuve la suerte de contactar con Ricardo Suárez, que es un maravilloso pintor, como sabes, y entonces fui y he estado 6 años dando clases con Ricardo.
Ajá.
Y ahí he hecho solo carbón y goma. Ya. Solo con, trabajando con carbón y goma me puso. Y he estado 6 años que tengo como 300 dibujos solo de carbón y goma. Y ahí yo, y luego lo otro ya he hecho yo, lo mío, que él me lo ha potenciado mucho. Venga, es lo que tú tienes que hacer, lo que tú sientes. Entonces, la pintura, que es un sentimiento, yo hago lo que yo siento. El otro día, que fue el Día de la Mujer,
sí,
pues yo he hecho una cosa a la mujer.
Ajá.
Que una persona se va y yo la admiro mucho, le hago un homenaje desde mi pintura.
Yeah.
Y luego, a veces, pues tengo ensoñaciones de cosas, que me gusta mucho el collage,
sí,
me gusta mucho trabajar con distintos materiales, y como te digo, me gusta mucho la abstracción.
Uh-huh.
La abstracción, que mucha gente que de pintura un poquito no cree que puede ser una cosa muy fácil.
Uh-huh.
Y yo me parece que es de lo más difícil que hay, porque conseguir con manchas emociones,
yeah,
eso me parece a mí dificilísimo. Claro, cuando tú haces algo, como cuando tú haces un programa, tú haces una obra, a todo el mundo no le gusta. Es que sí, no gustaba ni Velázquez. Tú imagínate, sí, Velázquez, hay gente que lo cuestiona. Y Picasso, pues a mí, pues también.
Sí.
Pero yo me apoyo mucho en la pintura, me gusta, la pintura me ha salvado, porque me ha salvado de muchos momentos de soledad, como sí, la pandemia y de tal. Y entonces todos los días, yo 2-3 horas,
dedicas
2-3 horas,
le
dedico. Leo y pinto y me disfruto muchísimo con las exposiciones, con las cosas, con los carteles.
Vas a hacer una exposición,
sí,
ahora, ¿no?
Ahora tengo, mira, ahora preparo tres exposiciones, pero bueno, una va a ser en un hotel muy bonito que hay en la calle Trajano, que se llama Casa Romana.
Sí.
Eso no sé qué fecha tengo, pero luego lo que sí tengo, la fecha es del 13 al 30 de mayo, que estoy en el excelentísimo Ateneo de Sevilla.
Anda.
Tengo esa suerte, voy a exponer ahí una exposición que se va a llamar Balance.
Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido un balance, podríamos estar mucho más con Miguel Caiceo porque tiene tanto vivido, pero sobre todo que sepan ustedes, que era lo que más me interesaba, que detrás de ese personaje extraordinario, de la paca que le ha dado pues muchísima popularidad, supongo que también dineros, está un actor que desde muy pequeñito tenía claro que quería ser actor y que ese fue la llamada, y eso es a lo que ha dedicado él toda su vida. ¿Por qué Julio Iglesias para despedir?
Porque me encanta, me parece una maravilla.
¿Y entre Julio Iglesias y Rafael?
Y de Rafael.
Pues yo,
y no me has puesto, lo has puesto ahí. Bueno, Jesús, antes de que terminemos, que te escucho, que te admiro mucho, he estado muy contento. Muchas gracias por haber compartido contigo este ratito tan bonito.
Ha sido un placer. Pues nos vamos por la carretera. Adiós.
Nos vamos.
¿Qué van pasando? El ruido de camiones. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo. Y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140.
final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiéndose, pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y